Los sonidos del planeta azul. UPV Radio. Los sonidos del planeta azul.
Músicas del mundo.
Paco Valiente.
Bienvenidas y bienvenidos a una edición especial del programa Los sonidos del planeta azul. Hoy os vamos a ofrecer la segunda y última parte del concierto recital en homenaje a Miguel Hernández que Lucho Roa y Vicent Camps dieron en el marco de la 41 edición de la Feria del Libro de Valencia. A lo largo de la presentación, en los Jardines de Viveros, de casi una hora de duración total, el cantautor chileno y el recitador valenciano recorrieron la vida y la obra poética de Miguel Hernández. Regresamos al sábado 24 de abril de 2010. Estamos en la sala de actividades número 2 de la Feria del Libro de Valencia, ubicada en los Jardines de Viveros y junto al viejo cauce del río Turia. En una pequeña y concurrida carpa instalada en la explanada del recinto ferial se presentaron Lucho Roa, voz y guitarra, y Vicent Camps en la narración y en la declamación de los poemas de Miguel Hernández.
Com es estava dient, estem en l'any 1936, en Espanya, com tots sabem molt bé, n'hi ha una guerra, evidentment, en 1936, entre 1936 i 1939. Miguel Hernández pren part en eixa guerra, com no podia ser d'una altra manera, la pren per la República. Però Miguel Hernández no és un poeta senyoret d'aquestos que estaven en els despatxos i que dirigien la seva poesia des d'eixos despatxos. Miguel Hernández pren part com a soldat i com a poeta. I igual que estem fent esta vesprada, Lucho i jo, però en la gran diferència de que en comptes d'estar en una fila del llibre tan a gust en tots vostès estaven en el front, pues Miguel Hernández anava pel front, per ràdio, llegint, recitant els seus poemes i animant els soldats, però, atenció màxima, recitant poemes d'ell d'una qualitat grandíssima. La majoria dels poetes en guerra solen escriure libelos, solen escriure panfletos, solen escriure coses que motiven a la tropa. Miguel Hernández, algun n'escrigué d'aquestos, però molt pocs. La majoria eren poemes d'una consistència i una qualitat grandíssima. Escrigué dos llibres durant la Guerra Civil, Vientos del Pueblo i El hombre acecha. El primer li donaria temps a llegir-lo moltíssim, el segon no, perquè el tenia així a València precisament acabat, El hombre acecha, a punt d'eixir en 1939, però les tropes franquistes entraren i no deixaren que el llibre isquera d'impremta, però el coneguem perquè se va escriure, L'hombre acecha, i encara en vida del poeta. De ixe temps en què Miguel anava pel front, en què era soldat, anem a recitar-los i cantar-los un poema molt conegut d'ell. Pareix ser que ell se casà en Josefina Manresa, la seva dona, per lo civil, i se casà en Jaén, o va fer la lluna de mel, diguem-ne, en Jaén, perquè ell estava allí destinat en les tropes. I en aquest moment escrigué el poema Aceituneros.
Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién, quién levantó los olivos, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, no los levantó la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor.
Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de sus troncos retorcidos. Levántate, olivo cano, dijeron al pie del viento, y el olivo alzó una mano poderosa de cimiento.
Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién, quién amamantó los olivos, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador, que enriqueció la herida generosa del sudor.
No la del terrateniente que os sepultó en la pobreza, que os pisoteó la frente, que os redujo la cabeza. Árboles que vuestro afán consagró el centro del día, eran principio de un pan que solo el otro comía.
Cuánto siglo de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna pesan sobre vuestros huesos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, aceituneros altivos. Pregunta mi alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén.
Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Dentro de la claridad del aceite y sus aromas indican tu libertad, la libertad de tus lomas.
Gracias.
Moltes gràcies, molt amables. Anem a continuar en un poema també de Viento del Pueblo. Serà un poema escrit fa 70 anys, però que podria perfectament haver sigut escrit este matí. Almenys ens val perfectament per a la situació que tenim en l'actualitat. És a dir, fa 70 anys Miguel Hernández escriu El Niño Juntero. En Espanya, en aquella Espanya de la Guerra Civil i anterior a la Guerra Civil, hi havia molts xiquets i xiquetes que tenien que treballar al camp fent ells mateixa d'animals. Però és que avui a Espanya possiblement no tindrem aquest tipus d'explotació, tenim altres. Però al món n'hi ha més de 250 milions de xiquets i xiquetes explotats sexualment, explotats en el treball, explotats de moltíssimes maneres. Per tots aquests xiquets, esta vesprada volem escoltar, recitar, cantar amb tots vostès El Niño Juntero. Carne de yugo ha nacido más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinado de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Entre estiércol puro y vivo trae a la vida un alma color de olivo vieja ya y encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no nos sabe. Ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Trabaja, y mientras trabaja masculinamente serio, se unge de lluvia y se alhaja de carne de cementerio. A fuerza de golpes fuerte y a fuerza de sol bruñido, con una ambición de muerte despedaza un pan reñido. Cada nuevo día es más raíz, menos criatura. Escucha bajo sus pies la voz de la sepultura y como raíz se hunde en la tierra lentamente para que la tierra inunde de paz y pan en su frente. Me duele este niño hambriento como una grandiosa espina y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Lo veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo y declarar con los ojos que por qué es carne de yugo. Me da su arado en el pecho y su vida en la garganta. Y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Es que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños junteros. Gracias. Com abans ens he comentat, durant la Guerra Civil, Miguel Hernández, a més de Viento del Pueblo, escriuria el poemari El hombre acecha. En este llibre n'hi ha un poema molt especial. N'hi ha un poema anomenat Elegia, molt menys conegut que la elegia Ramon Sigé. Jo tinc que manifestar que jo l'hauria llegit, però m'havia passat. En canvi, a Lucho no li havia passat. Tal vegada perquè parla d'una persona latinoamericana com ell. Parla de Pablo de la Torriente. Pablo de la Torriente era un militar, un home cubano, que vingué en les brigades internacionals ací a Espanya a lluitar en la Guerra Civil, a defendre la República, i que estigué junt a Miguel Hernández en el front. Pablo de la Torriente va morir en una acció de guerra i Miguel Hernández li dedica esta elegia, més curta que la de Ramon Sigé, però de la mateixa qualitat. Escolten la de la veu de Lucho Roa.
Me quedaré en España, compañero. Me dijiste con gesto enamorado. Y al fin sin tu edificio tronante de guerrero. En la hierba de España te has quedado. De una forma vestida te preclara. Has perdido las plumas y los besos con el sol español puesto en la cara y el de Cuba en los huesos. Ante Pablo los días se abstienen, ya no andan. No temáis que se extinga su sangre sin objeto, porque este de los muertos que crecen y se agrandan, aunque el tiempo devaste su gigante esqueleto. Ante Pablo los días se abstienen, ya no andan. No temáis que se extinga su sangre.
No temáis que se extinga su sangre sin objeto.
Porque este de los muertos,
que crecen y se agrandan.
Aunque el tiempo devaste
su gigante esqueleto. Trobem també dins del llibre L'Hombre Acecha un altre dels poemes més coneguts de Miguel Hernández, almenys dels poemes més musicats, dels poemes més escoltats. És un poema que parla dels ferits. És un poema que du per títol El herido i que consta de dos parts. La segona part és la més coneguda perquè és la que popularitza Joan Manuel Serrat. Jo crec que hi ha molta gent que pensa que aquest poema solament té aquesta part, però en té dos. Avui anem a recitar la primera, que recitaré jo, i la segona part la cantarà Lucho, El herido. Por los campos luchados se extienden los heridos, y de aquella extensión de cuerpos luchadores salta un trigal de chorros calientes extendidos en roncos surtidores. La sangre siempre llueve boca arriba hacia el cielo, y las heridas suenan igual que caracolas cuando hay en las heridas celeridad de vuelo, esencia de las olas. La sangre huele a mar, sabe a mar y a bodega, sí, a la bodega del mar, del vino bravo, y estalla allí donde el herido palpitante se anega y florece y se halla. Herido estoy, miradme. Necesito más vidas. La que contengo es poca cosa para el gran cometido de sangre que yo quisiera perder por todas mis heridas. Decid, decid, ¿quién no fue herido? Mi vida es una herida de juventud dichosa. Ay, de quien no esté herido y de quien jamás se sienta herido por la vida, ni en la vida repose herido alegremente. Si hasta en los hospitales se va con alegría, se convierten en huertos de heridas entreabiertas, de adelfos florecidos ante la cirugía de ensangrentadas puertas.
Si me permite, les pido que cantemos todos. Si les apetece. Puede ser, ¿no?
És molt coneguda, eh? En comença dient algo així com para la libertad, no?
A ver. Para la libertad sangro, lucho y pervivo. Para la libertad mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales. Entro en los algodones como en las azucenas, porque donde unas cuevas vacías amenazcan, ella pondrá dos piedras de fulgura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquia de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol calado que retoño y aún tengo la vida, y aún, a ver si me alcanza, tengo, y aún tengo la vida.
Bé, doncs anem passant a la part final del recital, a la segona part del recital, i els direm que acabarà la guerra, però no les conseqüències. Per tant, Miguel, com altres homes bons, serà condemnat a mort i després la seva pena serà commutada per 30 anys. Començarà el seu periple carcerari, on no deixarà d'escriure. Però la seva poesia és més continguda, la seva poesia ara és més reflexiva. Miguel Hernández es dona compte de que allò pel que ha lluitat tant, els seus ideals, han sigut derrotats. Però atenció, han sigut derrotats en una guerra, però no la seva dignitat, no els seus ideals. Ell continua pensant exactament el mateix en la càrcel que fora. Els poemes que escriurà a partir d'entonces ja ell no els veurà publicats. En eixa època, des de 1939 fins 1942, que és quan mor, pareix ser que ell estigués escrivint fins a 1941, al final ja no escrivia res, els poemes que va escriure en aquell periple donarien peu al llibre que conegam com el Cancionero i Romancero d'Ausències. Del Cancionero i Romancero d'Ausències anem a recitar alguns poemes. Els dos primers que anem a recitar-los junts seran Sobre el cuerpo de la luna i El sol, la rosa i el niño. A partir d'aquest moment, Miguel Hernández ja quasi tot el que escriu ho fa pensant en Josefina i en el seu fill, i això es nota moltíssim en la seva obra perquè la seva llibertat, els seus ideals, els vol trobar a través de la llibertat de la seva dona, perquè ja que ell no la té. Escolten Sobre el cuerpo de la luna. Diu: Sobre el cuerpo de la luna nadie pone su calor, frente a frente, sol y luna, que entre la luna y el sol que se buscan y no se hallan, tú y yo, pero por fin se hallarán, nos hallaremos, amor, y el mundo será redondo, redondo como nuestro corazón.
El sol, la rosa y el niño, flores de un día nacieron, los de cada día son soles, flores, niños nuevos. Mañana no seré yo, otro será el verdadero, y no seré más allá de quien quiera su recuerdo. Flor de un día en lo más grande, al pie de lo más pequeño, flor de la luz el relámpago y flor del instante el tiempo. Entre las flores te fuiste, entre las flores me quedo. Entre las flores te fuiste, entre las flores me quedo.
Com ja hem assenyalat al llarg del programa, si algun poeta de la generació del 27 ajudà a Miguel Hernández, si algú va ser el seu verdader amic, va ser Pablo Neruda. Pablo Neruda i també Vicente Aleixandre. Fixeu-se, no era qualsevol cosa, dos premis Nobel. Bé, pues, Pablo Neruda, pareix ser, conten que com Miguel era tan natural, era un tros de naturalesa, quan arribà a Madrid, en la seva presència de provinciana, els seus pantalons de pana, totes aquestes coses, els altres poetes de la generació del 27 s'apartaven un poc d'ell. Dient, bueno, este, on va això? On anem en esta persona? Pablo Neruda anava en ell. I anaven, a lo millor, pues, pels llocs on hi havia molts arbres o coses així, i Miguel Hernández li deia, així no teniu ni pardaleig, així, mira, i se pujava als arbres, i ell imitava perfectament el cant del rossinyol, i li giblava, i deia, tengo que venir jo aquí a Madrid para que tengáis algo de naturaleza, li deia a Pablo Neruda. Totes aquestes coses tan simpàtiques, imagina que quan Pablo, estic contant-les, perquè anem a recitar un poema de Pablo Neruda, no de Miguel Hernández. Passaren molts anys, Miguel Muigué, en les carces, i Pablo Neruda ja, molt després, pensà en el seu amic, en eixe amic que tant havia volgut, i en eixe amic que, no sabem per què, el destí és així, a vegades no pogué lliurar. Pablo Neruda, molts de vostès sabran que tragué, el compatriota de Lucho, tragué d'Espanya en un vaixell que fletà el govern xileno, tragué milers de persones, i a Miguel Hernández, el seu amic, no el pogué traure. No el pogué traure perquè Miguel, en compte d'anar-se'n al vaixell, se n'anà a Oriola a veure la seva filla, el seu fill i la seva dona, i el denunciaren, i en fi, entrar en una espiral de la que ja no pogué eixir. Bé, doncs, pensant tot això, Pablo Neruda escrigué este poema, molts anys després de la Guerra Civil, un poema que du per títol A Miguel Hernández asesinado en los presidios de España.
Llegaste a mí directamente del Levante. Me traías pastor de cabras, tu inocencia arrugada. La escolástica de viejas páginas y un olor a Fray Luis y a Zares. Al estiércol quemado sobre los montes. Y en tu máscara la aspereza cereal de la avena cegada y una miel que media la tierra con tus ojos. También el ruiseñor en tu boca traías, un ruiseñor manchado de naranja. Un hilo de corruptible canto de fuerza deshojada. Ay, muchacho, en la luz sobrevino la pólvora y tú, con ruiseñor y con fusil, andando bajo la luna y bajo el sol de la batalla.
Ya sabes, hijo mío, cuánto no pude hacer. Ya sabes que para mí de toda la poesía tú eras el fuego azul. Hoy sobre la tierra pongo mi rostro y te escucho, sangre, música, panal agonizante. Yo no he visto deslumbradora raza como la tuya, ni raíces tan duras, ni manos de soldado, ni he visto nada vivo como tu corazón quemándose en la púrpura de mi propia bandera. Joven eterno, vives, vives como un héroe de antaño inundado por gérmenes de trigo y primavera, arrugado y oscuro como el metal innato, esperando el minuto que eleve tu armadura. Yo no estoy solo desde que has muerto, estoy
con los que te buscan, con todos ellos. Estoy con los que un día llegarán a vengarte. Tú reconocerás mis pasos entre aquellos que se despeñarán sobre el pecho de España, aplastando a Caín para que nos devuelva los rostros enterrados. Que sepan aquellos que te mataron, que pagarán con sangre. Que sepan los malditos que hoy incluyen tu nombre en sus libros, los Damasos, los Gerardos, los hijos de perra, silenciosos cómplices del verdugo, que no será tu nombre borrado del martirio y tu muerte caerá sobre toda esa luna de cobardes. Y a los que te negaron en su laurel podrido en tierra americana, el espacio que cubres con tu fluvial corona de rayo desangrado, déjame a mí darles yo su desdeñoso olvido, porque a mí, Miguel, me quisieron mutilar con tu ausencia.
Ya se acerca la luz a tu morada, Miguel de España, estrella de tierras arrasadas. No te olvido, hijo mío.
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 Pero aprendí la vida con tu muerte. Mis ojos se velaron apenas y encontré en mí no el llanto, sino las armas inexorables. Espéralas.
Espéralas.
Espérame.
Espérame.
Espéralas.
Espéralas.
Espérame.
Espérame.
Hasta aquí la segunda y última parte del concierto recital en homenaje a Miguel Hernández que Lucho Roa y Vicent Camps dieron el 24 de abril en el marco de la 41 edición de la Feria del Libro de Valencia. A lo largo de la presentación, en los Jardines de Viveros de Valencia, de casi una hora total de duración, el cantautor chileno Lucho Roa, a la voz y guitarra, y el recitador valenciano Vicent Camps recorrieron la vida y la obra poética de Miguel Hernández. No marchamos, pero recordar que de lunes a viernes, en las ondas de Universidad Politécnica de Valencia Radio, UPV Radio, tienes una nueva cita con las músicas del mundo, los ritmos étnicos. Recordar también nuestra página web, nuestro punto de encuentro en la red de Internet, www.losonidosdelplanetaazul.com. Os han acompañado Sergio del Control, Paco Valiente ante el micro, en la selección y presentación de las músicas.
Bé, arribem a la fi del recital. A Miguel Hernández... Com diu un dels seus biògrafs, i jo ja he comentat així, un poquet de passada, el govern franquista no l'afusellà, però el matà a foc lent. Aquell règim de Franco no podia tornar a assassinar un poeta, com ja havia fet amb Federico García Lorca. Tenia por de la repercussió que allò haguera tingut a l'estranger, de manera que a Miguel Hernández van decidir matar-lo a poquet, en les càrcels, que agarrar una malaltia, com va ser? Agarrar tuberculosi i anar arrastrant aquesta tuberculosi en 29-30 anys fins que ja es posà molt mal i el dugueren al reformatori d'adults d'Alacant. Com sabeu, ell era d'Oriola, intentant endur-lo un poquitiu més prop de la seva família. Però ja estava molt malalt. Nosaltres no hem comentat al principi del recital que entre aquelles persones que li varen influir, deixar llibres, educar d'alguna manera a Miguel Hernández, a més de Ramon Sigé, hi havia en el seu poble un retor, un capellà, que era el padre Almarcha. El padre Almarcha, quan passaren molts anys en el règim franquista, ell trobà acomodo i el feren bisbe de León. Aquest bisbe de León, pareixer, segons diuen els estudiosos de l'obra de Miguel Hernández, es presentà en la càrcel reformatori d'Alacant i quan Miguel estava ja molt, molt mal, li demanà, li digué que possiblement l'anaven a dur a Portaceli, així a València, on estava el sanatori per a tuberculosos, però que volia dos coses. Una, que es casara per l'església amb Josefina. Dos, que renunciara als seus ideals. Miguel va accedir a la primera, es casà per l'església amb Josefina perquè tenien un fill, perquè sabia que ella anava a morir, perquè sabia que en aquella Espanya que venia no cabien les persones que no tenien pares casats per l'església i es casà, quasi in articulo mortis. La segon no varen aconseguir i este home, ple de dignitat, muigué un 28 de març de 1942. Nosaltres l'hem recordat, avui així, entre vostès, i volem acabar el recital en dos poemes molt curts i molt significatius de Miguel Hernández. Tristes guerres i llevó con tres heridas. Moltes gràcies.
Tristes guerras, si no es amor la empresa. Tristes, tristes,
tristes.
Tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes,
tristes.
Tristes hombres, si no mueren de amores. Tristes hombres, si no mueren de amores. Llegó con tres heridas, la del amor,
la del amor,
la de la muerte,
la de la muerte,
la de la vida,
la de la vida.
Con tres heridas viene,
con tres heridas viene,
la de la vida,
la de la vida,
la del amor,
la del amor,
la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte,
la del amor.
Con tres heridas yo,
tres heridas yo,
la de la vida,
la de la vida,
la de la muerte,
la muerte,
la del amor.